radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes el programa Voces que Inspiran. Les habla Diego Suárez. Para mí es un placer, es un honor poder comunicarnos con nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Queridísimo pueblo de Cuba, aquí transmitiéndoles para hacer llegar la verdad de lo que está aconteciendo dentro de Cuba y fuera de Cuba, para que este pueblo cubano, que la tiranía Castro comunista trata de por todos los medios que no tenga información, puedan tener todas las informaciones necesarias. Información es poder, y es por eso que tenemos que darle todo el poder al pueblo de Cuba para que el pueblo de Cuba pueda decidir su propio destino. Recordemos que la patria fue confiscada por la tiranía Castro comunista a principios de 1959. Más tarde se le puso el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba y no hemos tenido todavía la suerte de poder liberar a Cuba de esa maldita, de esa maldición que, liderada por el siniestro Fidel Castro, ya fallecido, logró ponerle ese yugo al pueblo de Cuba. Y es por eso que hoy continuamos lo que comenzamos la semana pasada, para hablar del grupo de patriotas cubanos que, ofrendando su sangre, ofrendando sus vidas, decidieron empuñar las armas para tratar de todos los medios de que no se le pusiera ese yugo opresor al pueblo de Cuba. En ese proceso se estaba en 1961 con la gran mentira, estos siniestros personajes que secuestraron la isla a principios de 1959 con sus cantos de sirenas y sus ofrecimientos de que vendría la democracia, que se harían elecciones inmediatamente y que vendría la paz al pueblo. Porque si de algo sí se encargaron ellos en la década del 50, fue de crear un terrorismo terrible. Y siempre recuerdo la noche de las 100 bombas. ¡Qué barbaridad! Hoy uno se aterra solamente de pensar que en una noche se puedan poner 100 bombas en una ciudad como era la ciudad de La Habana. Pero bueno, a fuerza de ese sistema terrorista, llegaron al poder porque el pueblo de Cuba lo que quería era una transferencia de gobierno para que viniera la paz. El gobierno de Batista decide abandonar el gobierno para que venga la paz. Pero desgraciadamente ya sabemos los resultados. Pero este grupo de patriotas que han sido totalmente con una desinformación increíble por la tiranía Castro comunista, haciéndolos pasar como si hubieran sido unos verdaderos mercenarios. El desembarco de Bahía de Cochinos, de estos gloriosos patriotas que lograron ese desembarco, y para evitar precisamente cubano dentro de la isla, cubano que me escuchas dentro de la isla, tú no hubieras tenido que padecer estos 60 años de penuria si el desembarco de nuestros patriotas cubanos en 1961 por Bahía de Cochinos hubiera tenido éxito, porque lo que ellos trataron y tuvieron la visión, y lo sabían, porque ya habían investigado y estaba demostrada la traición y que se haría pública, y poco a poco Fidel Castro consiguió ponerle yugo al pueblo de Cuba, y esos son los resultados de estos 60 años de miseria y de martirio para nuestro queridísimo pueblo cubano. Hoy tenemos con nosotros a uno de los personajes, de los verdaderos héroes, de esas personas idealistas que se unieron siendo muy joven para poder empuñar las armas, exactamente lo mismo que hicieron los patriotas independentistas en las guerras del 68 y del 95, donde muchos jóvenes de aquella época, en 1895, liderado por nuestro apóstol José Martí, consiguió la guerra justa. Y esta iba a ser una guerra justa, pero desgraciadamente no tuvimos éxito. Pero no por eso hemos dejado de pelear, hemos dejado de trabajar, y hoy, después de tantos años, pues todavía seguimos recordándole al queridísimo pueblo de Cuba que sí, ya la tiranía está de salida y la democracia y la libertad vendrán para el pueblo de Cuba, para que pueda venir de nuevo la prosperidad. Sin libertad no hay prosperidad, y para que haya libertad el pueblo de Cuba tiene que aportar su dosis de sacrificio para conseguir que la tiranía castrocomunista en definitiva abandone el poder para que venga la fundación de la nueva república. Hoy tenemos con nosotros nada menos, señoras y señores, mis queridos compatriotas dentro de la isla, al presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, de esa brigada gloriosa 2506, que desembarcaron con las armas en las manos para tratar de evitar de que se consolidara el yugo que se le iba a poner al pueblo cubano. No tuvimos éxito, corrió mucha sangre, muchos muertos, mucho sacrificio, y aquella juventud fue sacrificada. Y hoy tenemos con nosotros uno de esos jóvenes que ya, exactamente igual que nos sucede a todos los que ya llevamos tantos años en estas luchas, ya no somos tan jóvenes. Estamos cargados de años, pero no por eso dejamos de pensar de que tenemos que seguir luchando, porque quiero repetir lo que siempre he dicho. Nunca se es ni demasiado joven ni demasiado viejo para poder conquistar la libertad de la patria. Con nosotros tenemos hoy nada menos que al coronel retirado del ejército norteamericano, un cubano de pura cepa, que es el presidente de la Asociación de Bahía de Cochinos, que se llama Johnny López de la Cruz. Johnny, coronel, bienvenido a este programa que vamos a compartir juntos para llevarle la verdad al queridísimo pueblo cubano.
Muchas gracias, Diego. Bueno, me siento muy honrado por tu invitación para poder dirigirnos a nuestro querido pueblo de Cuba, ese que sufre, ese que se ha tenido que vivir con una tiranía por 60 años. Pero ya es hora de que esto termine, y esperemos de que esto sea pronto.
Johnny, ¿qué edad tenías tú cuando decidiste enrolarte para poder formar parte de ese grupo glorioso que desembarcó en Cuba? ¿Qué edad tú tenías?
Bueno, mira, mis actividades, vaya, involucrándome con la revolución primero y después, vaya, en la lucha ya contra la tiranía comunista. Yo comencé a los 16 años. Mi padre era médico, yo vivía en Manzanillo. Ahí fue donde nací.
¿Cómo eres de Manzanillo?
Manzanillo Oriente. Entonces, bueno, ciudad que renace, pero yo tengo buenos recuerdos de esa ciudad.
Momento, sí. Ya la cosa de Oriente es diferente. Ya siendo tú de Oriente, ya entendemos muy bien por qué esa valentía. Formidable, perdóname que te interrumpí, Johnny, adelante.
No, de ninguna forma, yo creo que, o no sé si es valentía o que no, somos locos, pero de todas formas, yo comencé a los 16 años ayudando a la revolución que pensábamos que iba a traer la paz y la libertad para Cuba. Como todos sabemos, no fue así. Entonces, una vez que nos dimos cuenta, y digo que nos dimos cuenta porque no solamente fui yo, muchos de mis compañeros del Instituto de Segunda Enseñanza, que ya habíamos terminado ya el quinto año, pero que empezamos a ver todas las barbaridades que estaban sucediendo. Es más, una de las cosas que de verdad me abrió los ojos a mí fue un día después que ya en el año, ya a mediados del año 59, en el cual un sargento de la policía de allí del pueblo, que había, bueno, lo habían sacado porque todo el personal de la policía lo cambiaron, pero él se quedó viviendo ahí en ese pueblo sin problema ninguno, hasta que llegaron dos individuos que no eran ni siquiera del pueblo de Manzanillo, acusándolo de que él había estado envuelto en actividades criminales durante anteriormente del Castro, y lo llevaron a juicio. Bueno, yo, este señor era muy amigo de nuestra familia, y con un primo mío fuimos al juicio. El juicio duró aproximadamente de 15 a 20 minutos, no le dieron la oportunidad de conversar, de defenderse, le asignaron un abogado militar, y nada, al final de los 20 minutos simplemente le dieron una sentencia de muerte al paredón. Había cinco otras personas ahí en la misma situación, los cuales también fueron condenados a muerte. Inmediatamente después de esos juicios, lo llevaron a un cementerio medio abandonado que estaba fuera de del pueblo de Manzanillo, y lo fusilaron ahí. Habían hecho una zanja donde simplemente cuando los cuerpos caían en el hueco. Aquello me pareció tan horrible. No solamente, ya yo tenía para ese tiempo, tenía 18 años, pero al ver aquello, de verdad que me conmovió, me llegó, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que en un juicio de 20 minutos puedan simplemente declarar culpable y enseguida darle la sentencia de muerte? Eso me pareció, vaya, que no había ni ley ni derecho ninguno para el ciudadano. Después comenzaron también, la campaña esa de terror, donde por cualquier cosa, si tú hablabas contra el gobierno, pues ya estaba sentenciado a prisión de inmediato. Todo eso influyó, no solamente en mí, pero todos aquellos muchachos que estaban conmigo, en que teníamos que luchar contra eso, porque lo que venía era peor. Así que esos fue mis comienzos en estas actividades. ¿Tienes alguna otra pregunta, Diego?
Claro. ¿O me entiendo? Tu papá era médico.
Sí.
Y a ti te constaba, y esto es importante que el pueblo cubano de la isla lo sepa, porque esta es la verdad, queridísimo pueblo cubano de la isla. Esta es la verdad de lo que aconteció hace tantos años. Y es por eso que tenemos que llevar la verdad al pueblo de Cuba, para que el pueblo, estas cuatro generaciones que han nacido y se han criado y se han educado bajo la tiranía Castro comunista, engañados, ese gran engaño. A ustedes le contaba de que aquella persona, aquel sargento de la policía, era una persona inocente, era una persona que se había comportado correctamente, y sin embargo estos bandidos querían dar el ejemplo de que lo llevaron al paredón de fusilamiento y le quitaron la vida. ¿Es así?
Correctamente. Y mira, eso después, nosotros allí, los que habíamos terminado ya el bachillerato, que nos pusimos, ya estábamos esperando para ir a la universidad. No, nunca pude ir porque por todas las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Pero empezamos a repartir proclamas, a pintar las paredes. En el grupo que yo estaba, y que estábamos trabajando en aquel tiempo, nos unimos al Partido Demócrata Cristiano, porque pensamos de que teníamos que traer a Dios a nuestra pelea allí. Y el partido, pues, siempre no solamente era democrático, pero también era cristiano. Entonces formamos diferentes grupos. En mi grupo estaba precisamente el hijo de Uber Matos, que también era de Manzanillo. Y me acuerdo que el hijo de él, que tendría 15 o 16 años en aquel tiempo, estaba, pues, obviamente muy preocupado con su padre, porque ya él había escrito la carta a Fidel Castro diciéndole que él no estaba de acuerdo en cómo la revolución estaba haciendo las cosas. Entonces él se une al grupo y cae preso con nosotros por la cuestión de, lo cogieron con proclamas a él y a dos más. Entonces lo meten preso. A mí me llaman la gente del Partido Demócrata Cristiano para decirme de que me tengo que salir de Cuba, porque yo voy a ser el próximo que va a caer preso. Entonces me sacaron de Cuba. A través me vinieron a recoger con dos personas más. Nos llevaron a La Habana, ahí hicimos el proceso para salir y pudimos salir en un avión comercial. Llegamos a Miami ya sabiendo de que habían campamentos campamentos de entrenamiento para formar una fuerza que pudiera regresar a Cuba y tratar de arreglar la situación que teníamos allí y de quitar el régimen comunista, que lo veíamos muy claro de que venía ya eso. Después que llegamos a Miami, estuvimos aquí unos días, en preparación para irnos entonces a Guatemala, donde estaban los campamentos de entrenamiento. Y así lo hicimos, como unos 30 días después. Eso fue ya en agosto de 1960, Llegamos, había, vaya, habría quizás 100 o 150 personas ya en los campamentos, y ahí comenzamos el entrenamiento de guerrilla primeramente. Después los planes fueron cambiados debido a que hubo unas elecciones aquí en el cual el presidente Kennedy salió electo, y él quiso hacer algunos cambios con lo que sería después la invasión de Bahía de Cochinos. Allí había, te digo, yo estaba de lo más emocionado porque la gente era joven, teníamos, vaya, era muchachos jóvenes la mayoría. Es más, teníamos un muchacho que había mentido, bueno, varios, porque tuvieron que mentir sobre la edad porque no los dejaban entrar si no tenían por lo menos 17 años. Bueno, había uno de 15 años, había 7 de 16 años, y entre 17 y 20 habría por lo menos, yo diría, de 150 a unos 200. Para que se dé cuenta el oyente, nosotros en realidad lo que era la Brigada 2506 era una representación de la sociedad en Cuba. Y cuando digo sociedad, no es sociedad, quiero decir del pueblo. Ahí había ricos, había pobres, había profesionales, había obreros, pescadores, campesinos. Y te digo, y además de eso había personal del Ejército Constitucional, que era, vaya, durante el periodo de Batista, y también del Ejército Rebelde, que ya se habían dado cuenta de las barbaridades que estaba haciendo Fidel Castro y decidieron unirse a nosotros. O sea que la idea esta de mercenario, eso es una idea que ha sido inculcada al pueblo cubano, pero basado todo en mentiras. Un mercenario es aquel que pelea por dinero, y en ningún momento nosotros recibimos un centavo de nadie. Nosotros estábamos actuando simplemente porque creíamos que Cuba tenía que ser democrática, tenía que ser libre, que su pueblo tuviera protegida por la ley y la orden, que estaba muy bien hecha la Constitución del 40, y como esa Constitución no le convenía al régimen de Fidel Castro, por eso fue que la cambiaron, porque le daba los derechos al pueblo, y eso se lo quitaron de inmediato porque lo que querían era una tiranía, y eso es lo que hemos tenido por 60 años.
Fíjate, Johnny, la importancia que tiene lo que tú estás aseverando hoy, que es la verdad. Es muy importante que el pueblo cubano de la isla, esas nuevas generaciones, repito, sepan la verdad de lo que aconteció y la gran mentira. Y esa mentira ha sobrevivido por casi 60 años, porque la tiranía Castro comunista tiene un sistema de propaganda internacional. Y esa fue la razón por la cual en 1985 sale al aire Radio Martí para poder llevar la verdad a Cuba. Este que fue un programa de la gloriosa, de aquella época, Fundación Nacional Cubano-Americana, que lideraba Jorge Mascanosa, de la cual yo fui fundador con ellos, con él, con Jorge, en 1980. O sea, sé que la idea era llevarle la verdad al pueblo de Cuba. Y es increíble que nosotros estemos hoy escuchando, queridísimos compatriotas dentro de la isla, a alguien que con las armas en la mano acudió en aquella heroica aventura, si así se quiere llamar, para poder vencer y quitarle aquel en fin, es que cuando yo tengo delante de mí a alguien como este caballero, este coronel retirado del ejército norteamericano, cubano de pura cepa, de Manzanillo, a Johnny López de la Cruz, me pongo hasta aún estoy cargado de años, pues créanme que sí, me emociona. Y también tengo el derecho de ponerme un poco nervioso, aunque ya tengo alguna práctica haciendo estos programas. Pero, Johnny, créeme que lo que tú estás diciendo y aseverando al pueblo cubano de la isla es importantísimo, porque el pueblo cubano de la isla tiene que entender de que esa gran mentira y esa venda que le tenían puesto al pueblo cubano, ya eso terminó. La verdad ha llegado al pueblo de Cuba. La verdad, a través de las ondas libres de Radio Martí, cuando fundamos con Marcel Felipe, yo soy fundador de Impiria América, hace 3 años fue precisamente porque creíamos y necesitábamos una continuación de lo que fue la Fundación Nacional Cubano-Americana de aquella época, y muchos directores se nos unieron para crear la Fundación precisamente Empire América, para cortar el tiempo que le queda a la tiranía castrocomunista en el poder. Porque ese tiempo tenemos ya que terminarlo para que la tiranía castrocomunista deje el poder y se pueda refundar la nueva república. Johnny, lo que tú estás diciendo es tan interesante, pero tan interesante, que yo creo que el pueblo cubano de la isla tiene que entender de una vez por todas, y perdóname que te estoy robando parte de tu tiempo, porque este es un programa compartido entre los dos.
Por supuesto. Oye, con mucho gusto que estoy aquí, así que no te preocupes.
Pero yo creo, lo que pasa es que el tiempo, chicos, se nos va rápidamente cuando estamos tratando asuntos tan importantes como este que tú has puesto, que ya yo estaba viendo claramente cómo estaban sucediendo, porque yo estaba allí cuando llegó esta partida de forajidos asesinando y matando, y fueron ríos de sangre. Yo estaba allí, no me lo contaron, exactamente igual que tú. Yo soy un poco mayor que tú, por no decir bastante, pero aún cargado de años, pues todavía seguimos en la lucha, y es por eso que estamos en estos programas, para poder, si no podemos con las armas, por lo menos con la palabra y con la verdad, poderle decir al pueblo de Cuba, para que el pueblo de Cuba aporte su grado de sacrificio. Y dentro de Cuba, Johnny, siempre hemos dicho de que el pueblo de Cuba tiene que poner su dosis de sacrificio. El pueblo de Cuba está protestando. El pueblo de Cuba no quiere. En Cuba hay 11 millones de cubanos y cerca de 3 millones que estamos en el destierro. Y todos queremos libertad y democracia para Cuba. Aún los propios rehenes, que son los que trabajan para el gobierno cubano, o los propios soldados cubanos, los jóvenes, saben que son rehenes del sistema, pero no tienen libertad. Están sirviendo a un sistema que en definitiva tiene amordazado y torturado al pueblo cubano. Y es por eso que necesitamos que el pueblo cubano coopere con el pueblo cubano del destierro, y que junto a los dos vertientes, el pueblo cubano del destierro y el pueblo cubano de la isla, demos al traste con la tiranía castrocomunista para poder refundar la nueva república, para que, como dijo nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos, se refunde la nueva república, y que todos los cubanos sean iguales ante la ley, y que todos los cubanos de buena voluntad y los que no tengan las manos manchadas de sangre ayuden a reconstruir esa república que está totalmente devastada. Yo creo, Johnny, que desgraciadamente el primer segmento se nos ha terminado, pero quisiera pedirte, por favor, que no te vayas de la línea, porque tenemos que seguir hablando en nuestro segundo segmento, porque es muy importante que abordemos dentro de tu conocimiento y las planificaciones y todo lo que ustedes están haciendo, hablar un poco más de cómo podemos acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder. Llevarle la verdad al pueblo de Cuba para que ese yugo siniestro de cerca de 60, de cerca no, un poquito más de 60 años que tiene el pueblo de Cuba, eliminemos para que venga la libertad y la democracia, y así vendrá la abundancia y vendrá la prosperidad para que el pueblo de Cuba pueda ser feliz. Queridísimo pueblo de Cuba, este primer segmento de Inspire América en el programa Voces que Inspiran, pues ha terminado, y les pido por favor que sigan en la línea, porque venimos con nuestro segundo segmento. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspire América a través de las ondas libres de Radio Martí. Recordemos que Radio Martí fue establecido en 1985 durante la época del glorioso presidente Ronald Reagan, el presidente Reagan fue el que aceptó y llevó adelante este programa que le habíamos propuesto de la Fundación Cubano-Americana en aquella época, aquella gloriosa fundación, y nuestro líder, este gran cubano que desgraciadamente falleció, y que Dios lo tenga en la gloria, pero sigue en la mente y en el corazón de todos los cubanos, Jorge Mascanosa. Hoy tratamos de seguir adelante lo que él predicaba, lo que él nos enseñó, y a través de las ondas libres de Radio Martí, este programa trata de llevar la verdad, toda, simplemente la verdad, y nada más que la verdad, al pueblo de Cuba. Continuamos en la segunda, en el segundo segmento, con el queridísimo coronel retirado del ejército norteamericano, Johnny López de la Cruz. Johnny, encantado de que sigamos en el programa juntos produciendo este programa que es extremadamente espontáneo, porque las verdades son así, son como salen del alma. Bienvenido.
Exacto. Muchas gracias, Diego.
Contabas cómo tú llegaste al exilio y cómo te enrolaste en la brigada, cómo fuiste a los campamentos, cómo fuiste entrenado, y tengo entendido que 1,000 y pico de cubanos que se entrenaron allí conjuntamente contigo fueron los que desembarcaron en Bahía de Cochino el 17 de abril de 1961.
Ya que había explicado un poco sobre cómo yo me involucré en este movimiento que había para liberar a Cuba, quería también decirles de que hubo varios cambios ya para noviembre de 1960. En vez de guerra de guerrillas, se decidió por las altas esferas de poder de que íbamos a hacer una fuerza invasora, ya organizada como una guerra convencional, con batallones y compañías y demás. Obviamente es un pequeño ejército, porque solamente desembarcamos en Cuba menos de 1,400 personas. Con esos cambios que se hicieron, por ejemplo, los bombardeos que se hicieron el 15 de abril, que era simplemente para destruir la Fuerza Aérea de Castro, no se pudo efectuar todos los vuelos porque el presidente Kennedy cortó muchos de esos ataques. Obviamente para el 17 de abril, cuando nosotros llegamos a Cuba, todavía les quedaban 4 o 5 aviones que fueron muy efectivos, porque los nuestros eran simplemente bombarderos que no se podían defender contra un caza. Entonces pues perdimos unos cuantos aviones y un par de barcos que traían todos los pertrechos de guerra, incluyendo las municiones. Desembarcamos, yo estaba en el batallón de paracaidistas y nuestra misión era cortar todas las avenidas para poder llegar a la playa. O sea que nosotros cortamos los tres caminos principales que se dirigían, hacia la Ciénaga y después para la playa Girón. Ahí nos lanzamos, llegamos aproximadamente como a las 6 o 6:30 de la mañana. Toda la misión nuestra se hizo porque era bloquear esos caminos para que las fuerzas enemigas no pudieran llegar a la playa mientras se estaba efectuando el desembarco. Los aviones de Castro sí tuvieron, hundieron dos de los barcos, como mencionó anteriormente, y eso nos causó un gran daño porque obviamente ahí había muchas de las cosas que necesitamos para desempeñar nuestra labor de combate. Después de 3 días de combate que no se paró, era continuo, tuvimos 72 horas peleando con fuerzas mucho mayores, porque ahí alrededor de 20 o 30 mil soldados y milicianos llegaron allí para obviamente tratar de destruirnos. La batalla fue carnal, hubo muchos muertos. Eso fue una de las cosas. Después, pensando en todo lo que pasó durante ese tiempo, todo el mundo se sentía mal, porque no era la idea de que nosotros pudiéramos causar tanto daño y o que nos causaron daños a nosotros. Al final, yo creo que hay un mito muy grande que dijo de que nosotros habíamos perdido más hombres que el ejército rebelde y los milicianos. Pero no, ahí se, desgraciadamente, hubo muchos muertos por parte de la milicia, y también nosotros sufrimos algunos, vaya, un total de 104, que cuando uno piensa en un combate de 3 días sin parar, esos fueron muy pocos. Las cantidades que se han reportado sobre las pérdidas que tuvo, vaya, la milicia y el ejército, desgraciadamente fueron bastante altos, todavía un precio muy alto, y por lo cual nosotros no nos sentimos en ningún momento ni orgullosos ni contentos por el daño que habíamos hecho, al contrario, estábamos tristes. Y esto es algo que, porque es que una guerra entre hermanos es mala siempre, y sobre todo cuando un lado, como era Fidel Castro, que era malvado, que lo que estaba estableciendo una tiranía en Cuba, que ya el pueblo estaba sufriendo, que estaba aterrorizado, porque cualquier cosa que ellos dijeran en contra del gobierno, eso significaba una sentencia quizás de 20 o 30 años, o como le pasó a Hubert Matos, al comandante Hubert Matos, que simplemente por una carta que le envió a Fidel Castro diciéndole que vaya, que él no estaba de acuerdo con las cosas como estaban sucediendo, simplemente lo pusieron en la cárcel y le dieron vaya, más de 20 años de prisión. Eso, señor, eso es una falta de ley, es una falta de respeto al pueblo. Pero en fin, continuemos con la historia. Obviamente después de 3 días se nos acabaron las municiones, obviamente uno no puede pelear sin municiones, y nos capturaron, alrededor de 1.200 hombres que fueron, después estuvieron en las prisiones, tanto en el Castillo de Príncipe como en la prisión de Isla de Pino. Ahí se cumplieron unos 20 meses y la única razón por la cual nosotros salimos de Cuba fue porque se organizó un comité de familiares aquí en los Estados Unidos que estuvo negociando no solamente con diferentes compañías privadas que estaban donando mucho del... No solo, no, en realidad no, el intercambio no fue por dinero, sino por comida, porque eso fue lo que se estableció, que no se le podía dar ni un centavo al régimen castrista, pero sí en comidas, en cosas de agricultura, y eso que iba a beneficiar al pueblo de Cuba. O sea que desde el principio siempre se pensó de que, bueno, cualquier canje que haya, no se le puede dar dinero que pueda ser utilizado por el régimen en contra del pueblo. Entonces, ya en diciembre de 1962 salimos de Cuba y de nuevo aquí en Miami. Todavía, aun cuando nosotros habíamos llegado y ya estábamos en tierra de libertad, todavía estábamos pensando de que era una lástima que se hubiera perdido esa batalla, porque eso estaba causando que Fidel Castro se consolidara en el poder. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Con más arrestos en Cuba, más sentencias a muerte por fusilamiento, tratando de exportar la revolución a otros países, injerencia en los asuntos de otros países, especialmente dentro de los países de Latinoamérica. Tenemos, por ejemplo, en el año 62, cuando viene la crisis de los cohetes, que Fidel Castro le pide a Nikita Khrushchev que desatara un ataque a los Estados Unidos. Esto es una locura total. Eso no le importaba las consecuencias de aniquilamiento completo del pueblo cubano. ¿Cómo es que un líder puede pensar de esa forma, en que pueda destruir su propio pueblo? Esto es increíble. Vaya, yo creo que nunca en la historia ha habido un líder tan salvaje como ha sido Fidel Castro, o fue Fidel Castro. Y me imagino que el régimen continúa, aun cuando no está haciendo las mismas cosas de antes, pero de todas formas está subyugando y está castigando a ese pueblo que está sufriendo. Te digo, Diego, esto, tú sabes, cada vez que me empiezo a hablar de esto me pongo un poquito más... un poco excitado, porque ese crimen que se le ha hecho al pueblo cubano no existe en ningún análisis de la historia. Te lo digo, esto es increíble, da tantas muertes y tanto sufrimiento que ha habido en estos 60 años.
Johnny, te quiero recordar que mientras el hombre tenga la capacidad de emocionarse, como tú estás emocionado hablando de eso, y como a mí también a veces me sucede cuando hablo de estas cosas de la brigada, que todavía tenemos sentimientos patrios y eso habla muy alto de ti. Yo creo que nosotros tenemos que sentirnos, los cubanos, extremadamente orgullosos que hombres como tú fueron capaces de hacer lo que hicieron, lo correcto en aquella época. Sí. Pero bueno, no obstante eso, a mí me gustaría que preguntarte también, porque luego después tú llegas aquí y había la oportunidad. Yo siempre he dicho, Johnny, nada más que muy, muy brevemente quiero decirte, que los norteamericanos nunca han sido enemigos nuestros. Los norteamericanos siempre han sido nuestros amigos. El que el presidente Kennedy en aquella época era que era el presidente de Estados Unidos, se haya equivocado en la decisión que tomó, eso es otra cosa. Pero el pueblo norteamericano y los norteamericanos siempre han sido nuestros grandes y nuestros buenos amigos. Nunca, nunca, absolutamente, oprimieron al pueblo de Cuba ni explotaron al pueblo de Cuba. Al contrario, ayudaron a liberar a Cuba de España y en 1902 accedieron a unas elecciones libres y entregaron a la isla de Cuba a los cubanos cuando se hizo la primera elección democrática y libre. O sea, sé que los norteamericanos es diferente a lo que la tiranía castrocomunista ha puesto en la mente de las nuevas generaciones, de que el imperialismo yanqui y los norteamericanos son acérrimos enemigos de los cubanos. Eso no es verdad, han sido nuestros amigos. Entonces tú llegas aquí y entonces pues decides enrolarte de nuevo en las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Bueno. Exactamente. Una vez que llegamos aquí, estábamos pensando en cómo continuar la lucha, porque eso fue de inmediato. Una vez llegado aquí, lo único que hablábamos es, bueno, ¿qué hacemos ahora para poder regresar a Cuba? Eso era nuestro sueño, eso era nuestro objetivo, es regresar a Cuba. Entonces, fíjate, los Estados Unidos, el presidente Kennedy nos ofrece a los que habíamos sido quizás los oficiales dentro de la brigada una oportunidad de entrar en las Fuerzas Armadas Norteamericanas para recibir adiestramiento más avanzado para que cuando hubiera la oportunidad de hacer un cambio en Cuba, de que nosotros pudiéramos participar. De los entramos al ejército en las diferentes ramas, porque entramos, algunos entraron en los Marines, otros entraron como yo entré en los Marines, después al ejército, al ejército de tierra, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Hubo pequeños grupos que se dividieron en todas estas ramas. Después de un año yo me cambié y me fui para el ejército porque quería entrar en algo más especializado como las fuerzas especiales y otro tipo de entrenamiento. Entonces hice el cambio. Pero lo que quiero aclarar de que la única razón por la cual nosotros entramos a las Fuerzas Armadas Norteamericanas no fue para hacer buscarnos un medio de vida, sino para prepararnos y poder regresar a Cuba como militares profesionales que pudiéramos llevar la ley y el orden a nuestra nación. Ahora bien, después de un tiempo, una vez que asesinan al presidente Kennedy, la mayoría de los que estábamos en el ejército o en las Fuerzas Armadas, decidimos de que algunos de ellos se iban a ir porque querían establecer su familia, algunos pues querían empezar a trabajar en algo de su profesión. O sea, que fue un punto de decisión para nosotros. Yo en aquel momento decidí, ya me había gustado la vida militar y entonces decidí quedarme en el ejército. En los cuales yo me pasé 26 años y cuando me retiré, salí como coronel. Esa es la historia de eso. Ahora, dentro del ejército, nosotros los que quedamos, siempre y una vez que llegamos a ciertos rangos, pues podíamos, en los lugares donde llegábamos, siempre estábamos buscando la forma de ver cómo nosotros podíamos ayudar a la causa cubana. Y muchos de nosotros, algunos estuvieron en el Departamento de Estado, otros en el Pentágono, otros en diferentes lugares donde quizás podíamos ejercer alguna influencia en lo que este país, Estados Unidos, la política para Cuba. Siempre tratar de influir en que se hicieran las cosas correctamente. Mira, una de las cosas también que yo creo que es como un mito en Cuba es cuando hablamos del embargo, o mejor dicho, el bloqueo. No hay tal bloqueo en Cuba, no existe, los Estados Unidos no ha establecido ningún bloqueo en Cuba, porque bloqueo es cuando nada entra ni sale. Obviamente Cuba puede comprar lo que quiera, vaya, el régimen puede comprar lo que quiera afuera y no hay ningún problema, inclusive puede comprar aquí en los Estados Unidos, pero tiene que pagar en contado, porque ya se sabe el récord que tiene el régimen cubano de no pagarle a nadie. O sea que el embargo, y quiero aclarar un poquito esto, porque el embargo en realidad fue una manera de los Estados Unidos decir, oye, me has robado 6 billones de dólares en propiedades, no solamente que pertenecen a, digamos, quizás alguna agencia de Estados Unidos, pero también de capital privado. O sea que cuando el régimen castrista le quita todas esas propiedades y no paga ni un centavo, los Estados Unidos le dicen, ok, está bien, tú me quitaste esto, me robaste esto, pero yo como pago a eso, yo te voy a quitar todas las oportunidades de hacer negocios aquí en los Estados Unidos, excepto lo que es comida, medicinas y demás, que afectan obviamente al pueblo cubano. Así que, señores, you know, cuando el régimen cubano, el régimen comunista, castrista, les dice a ustedes de que toda la pobreza y todos los problemas que tienen es debido al embargo, eso es una mentira gigantesca. Y lo que tienen que darse cuenta es de que, fíjense, que el dinero que les entra es para seguir molestando a sus vecinos, a los otros países. Nada más que tienen que ver, por ejemplo, todas la familia de los líderes, vaya, tanto de Raúl Castro como todos los generales que están controlando la economía en Cuba. Esas familias, esos hijos, esos nietos, están viviendo en los Estados Unidos, están viviendo en Europa, están viviendo como millonarios, porque a esa gente no le falta un centavo ni absolutamente nada. Entonces, lo que estamos viendo es un abuso total. No les importa el pueblo, pero sí, vaya, la familia y ellos mismos están gozando de una vida de millonarios. Eso, señores, eso es un abuso y eso no puede de ninguna forma continuar.
Johnny, me parece que lo que has dicho, formidable. Tú sabes que en Cuba hay un movimiento interno y hay un fermento de libertad y democracia que no lo puede aguantar absolutamente ninguna tiranía. Y la tiranía Castro comunista hoy, cuando se dice que ha aumentado la represión, pues claro que ha aumentado la represión, pero la represión ha aumentado porque hay fermento de libertad. Y mientras más represión haya, más crece el fermento de libertad. Y ese fermento de libertad se ha esparcido a toda la isla. Y hoy dentro de Cuba, Johnny López de la Cruz, quiero que sepa, bueno, tú lo sabes porque tú estás muy bien informado, pero dentro de Cuba, el pueblo cubano de la isla lo que quiere es eso, lo que quiere es el cambio, porque en Cuba lo que quiere es el cambio de sistema, no un cambio de gobierno, el cambio de sistema para que venga la democracia, para que venga la libertad. ¿Cómo ves tú? Porque nosotros estamos tratando de que el pueblo cubano de la isla pacíficamente, porque los tiempos han cambiado. Además, la parte que buscó la libertad para la patria fue a base de un terrorismo. Terrorismo nunca se aplicó. Eso lo aplicaron ellos en la década del 50, porque querían entrar y entraron y triunfaron. Eran otras épocas. Nosotros ahora estamos propiciando un cambio, pero un cambio pacífico, porque no queremos que corra más sangre en Cuba. Ha corrido mucha sangre, Johnny, y han sido 60 años donde no ha parado el derramamiento de sangre en Cuba. Unas veces más, otras veces menos, pero nunca ha parado. ¿Qué opinas tú de que el pueblo de Cuba se pueda concientizar para que 1 millón de cubanos salgan a la calle y le digan a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse? ¿Cómo piensas tú, tu opinión?
No, sin duda alguna. Yo creo que esa rebelión tiene que salir del pueblo, que es el que está sufriendo y es el que va a sufrir todas las consecuencias de todas las malas decisiones que ha hecho este régimen. Ahora, por ejemplo, los Estados Unidos el régimen está hablando mucho de las sanciones que se están aplicando al régimen cubano. Pero es que es natural, porque es que están haciendo tanto daño que el gobierno norteamericano, en mi opinión, yo creo que todas estas sanciones que está aplicando son solamente para debilitar a ese régimen. Y que de alguna forma, si no, por lo menos de que haya algún tipo de cambio de la forma en que ellos están gobernando. Que esa forma de, vaya, de controlar la economía, los militares cubanos son los que están controlando la economía y que están utilizando esos fondos, yo no sé para qué, pero obviamente no para el pueblo, porque el pueblo está pasando hambre y están pasando, vaya, todo tipo de necesidades. Yo creo que hay que protestar, hay que hacer algo dentro de Cuba, de que el gobierno se dé cuenta de que no puede continuar haciendo estas barbaridades. Volviendo a las sanciones, por lo visto el gobierno y sobre todo el presidente Trump, que es el único de verdad que ha decidido de que no quiere un comunismo dentro de nuestro hemisferio. Y yo creo que todas las medidas que se están tomando, no solamente para Cuba, sino para la tiranía que existe en Venezuela y Nicaragua y en algunos que está principiando ese tipo de doctrina, eso es lo que no quiere el presidente Trump. Él quiere que todos los países sean libres. Y yo creo que aplicando estas sanciones, en el cual se le está poniendo más presión al gobierno de Castro y sus secuaces, yo creo que es la parte en que puede debilitar tanto al gobierno que entonces el pueblo puede de verdad pedir, exigir que se le dé libertad. Vamos a ver si eso trabaja, pero yo estoy esperanzado de que esto, vamos a ver los efectos de todas estas sanciones muy pronto y quizás entonces podamos hacer el cambio que hace falta, pero siempre con la ayuda del pueblo cubano, porque al final ellos son los que van a decidir el futuro.
Ahora, no olvidemos nunca que el pueblo cubano, Johnny, somos todos, porque tú y yo seguimos siendo tan cubanos como el que nació ayer en la isla, y nuestros hijos y nuestros nietos, aunque hayan nacido en el extranjero, son hijos de cubanos, tienen sangre cubana y son tan cubanos como tú y yo y los que nacieron en Cuba. O sea, sé que nosotros somos un solo pueblo divididos por una tiranía, y nosotros también somos parte de ese pueblo. No podemos decir ellos o nosotros, todos los cubanos, los del destierro y los de la isla, porque todos necesitamos la patria. Sí.
Estoy total acuerdo y quizás, tú sabes, no lo supe distinguir. Pero sin embargo, yo lo que creo es que nosotros no podemos salir a la calle a protestar. Ese es el punto. El pueblo que está en Cuba es el que tiene que expresar, como lo estamos expresando nosotros todos los días, tú sabes, de que esto se tiene que terminar de alguna forma. Y a mí me da sentimiento y me da mucha alegría y placer, por ejemplo, y tú lo sabes, Diego, que nuestros hijos y ahora nuestros nietos, que de pequeñito le pregunta, y bueno, ¿y tú qué eres? Y yo soy cubano, porque eso se le ha hablado, nosotros le hablamos a nuestra familia, le hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, con ese amor que sentimos por Cuba, que ellos también lo están sintiendo. Yo me emociono cada vez que, tú sabes, que por ejemplo, de Cuba, yo hasta me acuerdo hasta de los baches de las calles donde estaban en mi pueblo. Y nunca lo olvidaré, porque eso es parte que está dentro de mí. Yo soy parte de ese pueblo, yo soy parte de Manzanillo, soy parte de Cuba, ¿verdad? Que no, aquí no hay duda ninguna, señores, que nosotros aquí, aunque estemos en el exilio, nosotros sentimos por nuestro país y queremos una nación que sea libre y soberana.
Johnny, formidable. Yo creo que lo que has transmitido para nuestro queridísimo pueblo cubano de la isla, que con tristeza tenemos que reconocer que lleva 60 años con el yugo Castro comunista, pero que sí, yo creo que podemos y debemos de hacer todos los sacrificios que tengamos que hacer, y es por eso que tenemos que seguir en esta lucha, y estoy absolutamente seguro que con hombres como los que desembarcaron en Bahía de Cochino ese glorioso 17 de abril, todavía muchos han fallecido, otros están cargados de años, pero hay millones de cubanos dentro de la isla que sienten y padecen, tú te das cuenta, y añoran también el que venga la libertad y la democracia a Cuba. Yo creo que es un deber de todo cubano que tenga las manos no manchadas de sangre, que tenga su conciencia tranquila y limpia, que tenemos que seguir adelante tratando de conquistar para dar al traste con la tiranía castrocomunista para que venga la felicidad al pueblo de Cuba. Johnny, el tiempo, que es el único tirano que tú y yo estamos muy bien disciplinados para aceptar en tierras de libertad, del tirano tiempo, pero el tiempo es disciplina y no nos queda más remedio que ya prácticamente se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera comprometerte a que sigamos en otros programas más adelante donde puedas participar y compartir este tiempo para que sigas llevándole una esperanza verdadera al pueblo de Cuba de que la libertad y la democracia está cerca. Yo creo que para el pueblo cubano ya es hora, como dijera nuestro apóstol José Martí, y yo creo que todo conduce a que conquistemos la libertad y la democracia para el pueblo cubano de la isla. Nosotros vivimos en libertad, pero tenemos la tristeza, porque es diferente, Johnny. El sol que calentaba Manzanillo no es el mismo sol que calienta Miami. El sol es diferente. El salitre, el ambiente, la patria se lleva. Y por eso es que cada cubano, desde que salió de Cuba, y tú saliste con la patria, tú traías la patria en tu corazón, en tu mente, en tu sentimiento, y por eso fuiste con las armas en la mano a defender y a tratar de que no se le pusiera el yugo. Y así los cubanos dentro de la isla son tan patriotas como los que están en el destierro, y los que estamos en el destierro somos tan cubanos y tan patriotas como los que están dentro de la isla. Las dos vertientes tenemos que darnos un abrazo fraterno, y llegará el momento que conquistaremos, queridísimo pueblo cubano y del destierro, la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, mi querido Johnny, el tiempo se nos ha terminado, pero creo que volveremos juntos en otro, compartir este espacio para poder seguir hablando a nuestro queridísimo pueblo de Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado. Voces que inspiran volverá de nuevo la próxima semana para seguir conversando con ustedes las verdades sobre la libertad y la democracia para Cuba. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta el COVID-19 y su impacto en Cuba. Un resumen especial sobre cómo el coronavirus ha afectado a la isla. El COVID-19 y su impacto en Cuba. Conducido por Exil Garjona y con la participación de invitados y conocedores sobre el tema. No se pierda este programa especial este sábado y domingo a la 1 de la tarde y el lunes a las 9:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.